Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Korrika amaitu da, euskarak tipitapat dirau.
Giroa ikusta, korrika itea eta euskaran aldeitea.
Atzotore ginen ja, astoro osoa aprobetsatzeko, euskaran alde eta jarraitzeko horrela.
Ondarrutik, Munitzibartik, Bilbon, Zaldibar ingurun, bai, enjou korrikan, eta gaur hemen ba amaiera.
Euskara bultzatzen azkenean oso importanta dela uste dugu azkenean, ba horrelako ekitaldiak eta egitea, ba, euskarak dekon garrantzia eta ikusteko eta ba, plazara bideratzeko.
La 23ª edición de la Korrika concluía este mediodía en Bayona con una asistencia masiva, tras 11 días en los que decenas de miles de euskaltzales han recorrido más de 2.700 kilómetros por toda la geografía de Euskal Herria, el país del euskera. Durante ese tiempo, el lekuko ha pasado de mano en mano con un mensaje oculto que se ha desvelado hoy. El euskera necesita un ecosistema hegemónico sin discriminaciones ni imposiciones. En lo meteorológico hemos tenido una jornada primaveral, pero para mañana viene cambio y además apreciable. Euskal Mérate, Gusquiña y Turrioz.
Esperamos cambio radical del tiempo por la tarde. Durante la primera mitad del día el viento del sureste será muy intenso, especialmente en el este. Se abrirán claros y subirán las temperaturas. Por la tarde, en cambio, el viento girará noroeste con fuerza, se nublará y empezará a llover.
Además, a las 3 de la madrugada y hasta las 12 del mediodía estaremos en aviso amarillo por fuertes vientos, con rachas de hasta 100 km por hora en zonas expuestas, especialmente en Gipuzkoa y Araba. En nuestras carreteras, tranquilidad en estos momentos, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Dentro de 2 años, la Korrika cumplirá 24 ediciones. La que ha acabado hoy, la 23ª, lo ha hecho con un apretado programa de actividades y con una asistencia masiva en Bayona. Allí ha estado nuestro compañero Xavi Segovia.
La 23ª edición de Korrika ya es historia. Atrás quedan 11 días donde miles de personas han recorrido cerca de 2.800 kilómetros por toda Euskal Herria, con meta final en Bayona. Un final ante una multitud ansiosa que recibía emocionada el lekuko, pero también a la furgoneta, ambos protagonistas sin duda de miles de kilómetros. La espera se hacía larga para conocer el mensaje que escondía el lekuko, que llegaba puntual hasta Askatasun Plaza de Bayona, donde se procedía a su lectura. Un texto para reivindicar el euskera y que en esta edición ha querido homenajear al colectivo que trabaja en favor de que los exámenes de selectividad se puedan hacer también en euskera en Iparralde, una reclamación apoyada por muchos de los asistentes.
Nik uste eskubide bat dela, eta bueno, ba, behi dela aurre egiteko modu bat ere, ba, estatu frantsesan, kasu honetan, zapalkuntzari.
Ba, nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Batzutan emoten dau, Iparraldeko gora berak ez direla gure gora berak, baina bai badire, ez? Eta egoerak uste dut merezi dauela arreta puntutxu bat, eta uste dut omenaldi hau benetan merezia izan dela, eta behar beharrezkoa.
Esta fiesta del euskera terminaba en ambiente festivo a la vez que reivindicativo, un final de recorrido a ritmo de música y de cultura, con 4 zonas repartidas por la capital abortana y donde otros muchos artistas se pudo escuchar a Añe Dualde o Ibil Bedi. Con la llegada a Bayona se ponía el punto final a Korrika a la espera de que la 24ª edición de Korrika comience en 2026.
A lo largo de 11 días, el lekuko de la Korrika ha ido pasando de mano en mano con un mensaje cuyo contenido se ha desvelado este mediodía en Bayona, Aitor Sagarzazu.
Mensaje muy claro el de la escritora y traductora navarra Garazi Arrula Ruiz. El euskera tiene que tener un ecosistema completo, hegemónico. Y sobre todo, no es ni imposición ni motivo de discriminación. La escuchamos.
Es altxor, es oroitarri, es toponimia. Euskarak hegemonia hartzea zari gara. Es agur bat, es txapa bat paparrean, es lur zatitu bat. Es da fenomeno meteorologiko bat, es gastronomia gutx. Ez da brilli-brillizko bilgarria, ez trukerako txampona. Eta batez ere, ez da diskriminazio iturri, ez imposizio.
El euskera tiene que ser compromiso, línea transversal y motivo de orgullo. Y para afincar ese ecosistema del idioma, Garazi Arrula ha pedido pasos para una transición verdadera.
Kontingentzia planik ez, egiazko trantsizioa nahi dugu. Eta izanen bada, kolektibo antolatua eta lotxagabea izan beharko du.
Las y los euskaldunes dan lugar al euskera y establecen su futuro, un idioma en el que cabe todo el mundo y todo un mundo. Este Arro Herri, este pueblo orgulloso, danzará en euskera, según ha escrito Garazi Arrula Ruiz.
Esquerra Republicana y el PSOE están hablando ya sobre el referéndum de autodeterminación. Así lo ha asegurado hoy en una entrevista concedida al periódico de Cataluña la secretaria general de esa formación independentista, Marta Rovira, quien subraya que tras la aprobación de la ley de amnistía, el proceso de resolución del conflicto ha entrado ya en una segunda fase. Izaroaza.
Esquerra y PSOE han empezado a hablar sobre la segunda fase de la negociación del conflicto y eso para los republicanos significa referéndum. Así lo ha confirmado Marta Rovira, la secretaria general d'Esquerra, al periódico.
Ja estem parlant del referèndum en aquesta segona fase i no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi.
Se está hablando de referèndum y se seguirá hablando de referèndum, decía Rovira, independientemente de lo que ocurra en las elecciones catalanas. Matiza la secretaria d'Esquerra aún así que son conversaciones entre partidos, no entre gobiernos, con el fin de cumplir el acuerdo de investidura. Es decir, la oficialidad de estas conversaciones es menor, no se enmarcan en la mesa de diálogo entre el gobierno central y el gobierno. Desde el PSOE aún así recalcan que no hay ninguna negociación con Esquerra sobre el referéndum. La consulta es una línea roja para los socialistas.
A esas declaraciones ha respondido hoy el PP por boca de su vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Esther Muñoz. Ha dicho que es una muestra más de la corrupción política del PSOE porque Pedro Sánchez ha otorgado impunidad a delincuentes fugados de la justicia a cambio de mantenerse en el poder.
Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos y los hubo, después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando y hoy hemos conocido por boca de la fugada Marta Rovira que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas el referéndum. Sánchez es un político que ha traído la corrupción económica y la corrupción política a la política española.
Por parte del PSOE, en el acto de clausura del Congreso de los Socialistas Valencianos, Pedro Sánchez se ha limitado a señalar que su partido apuesta por abrir los grandes debates que necesita la ciudadanía y aplicarlos a través de las leyes. Y en Euskadi, precampaña electoral. En la presentación de la candidatura del PNV por Áraba, el presidente del Euskadi Burubazar, Andoni Ortuzar, ha criticado a EH Bildu por quedarse calladito, ha dicho, después de que Esquerra Republicana asegurara que el concierto económico vasco es insolidario.
Bildu, como son sus amigos, calladito. Tuvimos que ser nosotras y nosotros los que pusiéramos el punto sobre la I. Y una vez más, defendiéramos el concierto económico.
En Bayona, en el acto final de La Corrica, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que iniciativas como esta demuestran que Euskal Herria es una nación.
Zazpi lurraldez osaturiko nazio bat garela, eta gaur berriz ere arro herri bat garela, eta etorkizunari begira gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dugu, Euskal aldarrikatuko dugu.
En Casurdiales, donde el PSE ha inaugurado una oficina electoral, su candidato al Lehendakari Eneko Andueza ha reclamado que se dejen de lado los debates identitarios.
Euskadi tiene que decidir si quiere independencia o si quiere 2.000 sanitarios más, si quiere más soberanía o si quiere que los jóvenes menores de 36 años tengan más posibilidades de acceder a una vivienda.
La cabeza de lista del PP por Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha reclamado un cambio en el modelo de gestión del sector deportivo con nuevas medidas.
Buscaremos potenciar la inversión privada en los clubes y las federaciones, fomentando así el desarrollo y la profesionalización del deporte federado de Gipuzkoa.
En Urdaibai, la candidata al Lehendakari por Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha anunciado una iniciativa para impedir que en la reserva de la biosfera se lleven a cabo proyectos urbanísticos como el Guggenheim.
Queremos declarar a la marisma de Urdaibai como persona jurídica, como titular de derechos.
El cabeza de lista de Sumar por Áraba, Jon Hernández, ha denunciado las presiones del oligopolio energético sobre los pequeños agricultores.
Para hacerse con estas tierras, para implantar macroproyectos energéticos.
Y desde Vox, su presidente Santiago Abascal, que ha participado en la presentación en Vitoria de las candidaturas electorales de los tres territorios, ha asegurado que su formación es la única alternativa que puede garantizar que se hable de los verdaderos problemas de la gente.
En esta tierra sigue habiendo un problema de libertad, la gente no habla con la misma libertad que habla en otras regiones de España.
En otro orden de cosas, el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco ha estado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana. Nos ha dicho que la FP Vasca es una de las mejores del mundo, con un altísimo porcentaje de plazas ofertadas cubiertas y también de empleabilidad, y con un gran nivel de formación tecnológica y académica, pero ha advertido de la falta de profesionales que vive nuestro tejido productivo en algunos sectores.
Nos faltan personas para cubrir puestos de trabajo y empieza a ser, casi le diría que alarmante. Ya. Porque en cosas tan importantes para la vida, por ejemplo, para nuestra vida cotidiana, de cualquier persona, como es necesitar un fontanero, una fontanera, es que no hay.
En el capítulo internacional, Rusia vive hoy una jornada de duelo mientras se incrementa el número de víctimas mortales del atentado del viernes en Moscú y continúa el cruce de acusaciones en torno a la verdadera autoría de la masacre, Joana Sánchez.
Las víctimas mortales ascienden a 137 y los heridos son ya 180. Jornadas de luto en Rusia. Cientos de moscovitas se acercan al lugar de la masacre a dejar flores, mensajes u objetos de recuerdo. Desde el viernes, las muestras de condena y condolencia a nivel internacional han sido continuas. Este domingo, el Papa Francisco sorprendía a los 25.000 fieles que abarrotaban la Plaza del Vaticano al sustituir la tradicional homilía del Domingo de Ramos por un largo rato de silencio. Al final del Ángel Luz dedicaba una oración a las víctimas del atentado.
Mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista llevado a cabo la otra noche en Moscú. El Señor les acoja en su paz y reconforte a sus familias.
El Señor le acolga en la su pace y conforte a sus familias.
Hay 11 personas detenidas relacionadas con el ataque que ya fue reivindicado por el Estado Islámico. Es lo que ha querido recordar Estados Unidos a Vladimir Putin, que insiste en vincular el atentado con Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arremetía contra el mandatario ruso. Le acusaba de mantener silencio tras la masacre para utilizarla de forma interesada contra Ucrania. Por ahora hay 62 cuerpos identificados, a la vez que continúan las labores de desescombro en la zona.
En Gaza, el ejército israelí se ha desplegado hoy en el entorno de dos hospitales en la ciudad de Jan Yunis, donde está llevando a cabo intensos bombardeos, según una última hora. Y en Argentina, decenas de miles de personas se han sumado a las manifestaciones convocadas con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las 30.000 víctimas de la dictadura y también para denunciar el negacionismo por parte del gobierno de Javier Milei. Buenos Aires, Iñaki Aramayo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Decenas de miles de argentinos han salido a las calles desde el mediodía, hace aproximadamente 4 horas, para marchar por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que conmemora el golpe de Estado de 1976 y homenajea a las víctimas de la última dictadura militar en este país. En estos momentos continúan llegando representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos, a excepción de La Libertad Avanza, la agrupación que lidera el presidente Javier Milei. Se espera la lectura de un comunicado final, mientras que varios dirigentes políticos y sociales saludan desde el escenario montado a espaldas de la Casa de Gobierno y ante una Plaza de Mayo abarrotada de gente. Este año, además de recordar el golpe de 1976 y a las personas desaparecidas, se repudia el discurso negacionista del gobierno del presidente Javier Milei. El gobierno no ha realizado ni participado de ningún acto, aunque sí ha difundido un vídeo en redes sociales titulado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa, en el que plasma su posición sobre la violencia de los años 70, plantea su postura respecto de la represión y la lucha armada durante los años previos a la última dictadura y avala la teoría que niega el número de 30.000 desaparecidos.
Y de nuevo en casa, hoy ha concluido en la Andacomunidad de Durango la 10ª edición de la Feria Verdeago. Orquena Iturriaz.
Es un sector que año tras año llega repleto de novedades y avances. Las mejoras en la energía renovable, por un lado, las iniciativas dirigidas al cuidado y la conservación del medio ambiente, por otro, son la base de un futuro sostenible. Todas tienen cabida en la Feria Verdeago, que en su 10ª edición ha reunido a un público más concienciado. Diego Rubio es portavoz de la feria.
Este año buscábamos gente que estuviera ya concienciada. Habitualmente solía venir público general. Este año la asistencia, además de ser similar a años anteriores, ha sido de un público más concreto.
Satisfacción en este sentido, porque en juego hay nada menos que nuestro futuro. El portavoz de Verdeago subraya la importancia de que cunda el ejemplo, de que la feria sea solo el punto de partida. Diego Rubio, Verdeago.
Lo que hacemos en Verdeago, digamos, es plantar la semilla que queremos que vaya floreciendo a lo largo del tiempo. Al final esto nosotros lo consideramos como un punto de partida y un punto de concienciación para que las personas que transitan por aquí pues puedan formar parte y puedan ser agentes de cambio y nos puedan ayudar.
Es, por tanto, el momento de llevar a la práctica todo lo visto y aprendido estos días en la Feria de la Sostenibilidad en Verdeago. Eso ya es labor de todos.
Es todo en este tiempo informativo. Gracias por su atención. Les dejamos ahora con Bego Yebra en la galería.